nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy el encuentro es con Juan Pérez Floristán. Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal, Jesús?
Estamos a punto de empezar.
Sí, sí.
Así que sal al escenario, por favor.
Es que me habéis recibido con unos sonidos que me son muy familiares, claro, la orquesta afinando, el silencio previo de cuando estás ahí ya y te dicen cuando quieras, maestro, y ya entonces cuando quieras. Entonces estás ahí en el umbral del backstage y dices, venga, que empiece la juerga, ¿no?
Cuando quieras.
Claro, y ya pones el primer pie en el escenario y ya de ahí hasta el final es todo seguido.
Pues ahora va a empezar el concierto, que es un músico que te es muy familiar.
Sí, 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 sí. Yo diría que va a empezar algo de Béla Bartók, ¿no?
Sí, sí. Pero ya por el aplauso ya sabes qué vas a tocar.
No. Bueno, como últimamente lo he tenido muy reciente y lo hemos estado comentando aquí en la casa, pues he supuesto que por ahí irían los tiros, claro. Pero efectivamente, míralo, ahí está.
Y ahí está el piano, las manos de nuestro invitado de hoy. Podríamos seguir, pero no, porque ha venido para que hablemos.
Eso es.
Este es el concierto de Béla Bartók.
El número uno. Es la grabación con la Sinfónica de Sevilla de hace un año, año y pico, por ahí. Sí, sí, sí.
El primero que hiciste, porque has hecho la trilogía, fue el número 3.
Eso es. Después hice el 1 y ahora hace una semana hice el 2.
El 2.
El 2, que era como el más difícil y por eso me lo dejé para el final. Es verdad que el público sevillano, sobre todo, claro, me ha tenido muy bartokiano, ¿no? Pero el que me conozca de hace tiempo sabe que mis gustos son muy amplios. Entonces yo a Bartók le adoro y le agradezco a la Sinfónica de Sevilla que se haya lanzado esta aventura de hacer la integral. Y el público de Sevilla me ha tenido 3 años consecutivos con los 3 conciertos. Pero bueno, mis raíces van también a cosas que suenan menos disonantes, vamos a decir, ¿no? Beethoven, Brahms, Schubert han sido, por ejemplo, 3 pilares también siempre de mi formación. Ravel, Debussy, Mozart, por supuesto. Es que tengo la suerte de tocar un instrumento que tiene mucho repertorio de muchos estilos.
Y tocar muchos estilos, muchos músicos, pero les diré que Juan Pérez Floristán, cuando tenía poco más de 12 años, hizo su primer concierto dirigiendo a su padre, que es profesor de música, Juan Luis Pérez.
Sí.
Y tú añadiste lo de Floristán para...
Lo añadió mi madre.
Mi parte.
Totalmente, por la ley española, el apellido de la madre ha de estar.
y por supuesto que tiene que estar. Bueno, pues con poco más de 12 años dio su primer concierto. No tenía 22 cumplidos cuando ganó el premio de piano Paloma Ossí, que es uno de los premios más importantes que se dan en Europa. Y de hecho, para que se hagan una idea, a los que lo conocen y los que no lo conocen, era un premio que en España no había ganado ningún pianista español desde el año 68.
Sí, 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 por ahí Josep Colom. Josep Colom lo había ganado.
Y otro dato más, porque no vamos a repasar todo tu currículum aquí, otro dato más es que antes de los 30, con poco más de 25, ahora me confirmarás, ganaste el premio Rubinstein, que es este sí que es un premio también,
sí,
mundial,
muy gordo
de
también.
Pianista.
Sí, sí, totalmente. Para que la gente lo entienda un poco, pues digamos que no tenemos unas olimpiadas centralizadas en el mundo de la música, ¿no? Entonces hay muchos concursos de piano, de violín, de cello, lo que sea, en el mundo, de mayor o menor importancia. Entonces están desde los concursos locales para niños incluso, ¿no? O más juveniles, concursos nacionales, y después los concursos internacionales. Hay muchos, y bueno, hay algunos más prestigiados que otros. Y el Rubinstein está un poco en ese panteón de los, vamos a decir, 4 o 5 del mundo que son realmente colosales.
No, y otro dato que añadiría en tu estelar currículum, cuando te llaman, o tu trayectoria, cuando te llaman de Inglaterra para que participes, sí, en los Proms, con, sí, los días contados, que es uno de los festivales también de renombre en Europa y en el mundo.
Sí, sí, y, sí, aquello fue precioso, yo estaba de vacaciones,
y vamos. ¿Y te llaman con cuántos días?
Eso fue como con 6-7 días de antelación, algo relativamente común en mi profesión, porque todos somos humanos y hay veces que hay un pianista que se pone malo. Y claro, hay que sustituirle, ¿no? A veces el pianista se pone malo con una semana de antelación y a veces con un día de antelación, ¿no? Depende lo imposible que sea la tarea de buscar el sustituto, a veces hay que cancelar el concierto o cambiar la obra y que venga otro, o sustituirlo tal cual. Y este fue el caso. Era un pianista que tocaba una obra de Rachmaninoff con orquesta y yo con esa orquesta, que era la BBC Philharmonic, yo esa obra la había tocado.
Ajá.
2 años antes o algo así. Ya. Entonces, claro, en caso de emergencia, la orquesta mira la obra y dice, ¿con quién hemos tocado esto relativamente recientemente, no? Y claro, y era yo. Entonces me llamaron.
¿Con quién hemos tocado y con quién nos ha gustado?
Bueno, claro, quiero pensar que eso también, porque si no les hubiera gustado...
Entonces, eras muy joven cuando llegaste.
Sí, en allí. Los Proms yo creo que toqué en el 18. Uh-huh. O sea, que yo tendría 25 años o por ahí. Sí, sí, sí. Y fue una experiencia preciosa. Preciosa, o sea, esa experiencia no se olvidan nunca.
¿En esa época ya tenías representante o agente? O...
Bueno, iba teniendo, en España tenía desde luego, y estaba a la búsqueda y captura de agente internacional, y... Pero digamos que mi carrera siempre ha ido funcionando de una manera más a lo bruto o a pelo, ¿no? Lo cual no estoy diciendo que sea lo mejor. Es decir, no te creas que yo he tenido después unos mimbres a mi alrededor... como un equipo súper grande. Sí. O sea, que nadie se me imagine que mi carrera es como la de Rosalía, que tiene detrás a un ejército
y una
de...
estrategia y una...
No, vamos, es común en la música clásica que vayamos más a pelo, no movemos tanto dinero como el, sí, pop, pero yo especialmente sí que muchas veces he dependido más de lo que yo haya gustado y del que yo pueda recordarles o que se acuerden de mí, que de otra cosa, lo cual es bonito, sí, pero también a veces es fatigante.
Y añadiré también que es uno de los pianistas jóvenes internacionales, porque es joven todavía, internacionales, con más proyección de los que tenemos en nuestro país. Oye, ¿y el primer concierto de piano, con lo recuerdas, ya profesional?
¿Te refieres con orquesta o da igual? O cualquier...
¿Tu primer concierto de piano? ¿Tú?
Bueno, claro, mi primera audición es con 8 años en el Conservatorio de Grado Elemental de La Palmera, de aquí de Sevilla, ¿no? Y yo allí toqué, creo que una escocesa de Beethoven, algo así sencillito, 4 minutos, que a duras penas me llegaban los pies a los pedales, ¿no? Lo, sí, típico de primero de grado elemental. Sí que es verdad que después mis padres, ya bastante pronto, viendo de mi valía y queriendo... que yo aprendiera, sobre todo, porque eso fue, uh-huh, fundamental. No era cual mono de feria vamos a mostrarte, sino que aprenda. Y como más aprende un artista, aparte de en su casa, es tocando en, uh-huh, público. Entonces empezaron a organizarme recitales. Recitales gratis, evidentemente, quiero decir, ¿no? Pues, oye, mira, en el Conservatorio de Grado Medio de Granada, sí, pues tenemos un amigo profesor que te ha organizado un concierto. Pues venga, ve ahí. Y claro, lo que quiero decir es que eran recitales ya yo solo. No era una audición en la que tú tocas 10, 15 minutos, sino ya tú tienes tu primera y segunda parte tú solo. El primer recital de mi vida en ese sentido fue en el Conservatorio del Matadero, el de Nervión de aquí de Sevilla. Que recuerdo, claro, que fue todo un reto porque una primera y segunda parte con descanso, pues es agotador y yo tendría 12 años o por ahí, efectivamente, y toqué todo un repertorio a solo, toqué los cuadros de una exposición de Mussorgsky, toqué cosas de Debussy, una obra de Manuel Castillo, profesor y compositor, sí, sevillano, ya por entonces fallecido.
Y que da nombre al conservatorio.
Efectivamente. Entonces, ese fue como mi primer recital, pero ya te digo, o sea, profesional en el sentido del máximo estándar de exigencia y de calidad, pero no profesional en el sentido de te damos de alta, sí, o eres autónomo y te pagamos.
Cotizando.
No, ni mucho menos.
Bueno, y tú, con esa edad tan temprana, tocando ante el público, viendo que gustaba lo que hacías, ¿en algún momento te sentiste que eras diferente a los demás? No diré niño prodigio, pero que eras diferente, que tenías unas cualidades, ¿o era fruto de tu trabajo y en tu casa, tu padre, director de orquesta y profesor de música, tu madre, pianista y profesor de piano, profesora de piano, María?
Pues yo creo que yo puedo ser un buen ejemplo cuando se dice lo de que para hacer casi cualquier carrera, pero sobre todo una carrera artística, es un conjunto de elementos tal que es casi una probabilidad cósmica que se den. Porque uno de ellos es el talento, la facilidad, que cada uno lo llame como quiera. Otro es el entorno en el que te crías. Otro es la suerte que vayas teniendo. Otro es si aparte de talento te gusta trabajar y estudiar y tienes disciplina o no. Otro es que caigas en buenas manos. En fin, en muchas cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo puedo ver muy claramente que he tenido la suerte de tener facilidad, de tener un talento. He tenido la suerte también de que me gusta estudiar y trabajar, con lo cual, claro, también te puedo decir que soy el resultado de mi trabajo. He tenido la suerte de estar en buenas manos, porque no solo mis padres son músicos, sino que son buenos músicos y son sensatos, que no tiene por qué ser. Entonces, también soy resultado de haber tenido unos buenos padres y maestros. Soy el resultado también, yo qué sé, de haber estado rodeado de música desde pequeño, ¿no? Pero todos esos elementos son necesarios, pero no suficientes, digamos. Entonces, esa ensalada es... Por eso cuando los alumnos me dicen qué hay que hacer para ser solista, lo primero que les digo es, si empiezas con esa pregunta ya vas mal, porque yo jamás me planteé la pregunta de cómo puedo ser solista. Yo tocaba el piano porque me gustaba y, bueno, iba avanzando y eventualmente se dio.
Pero tú abandonaste el conservatorio a los 15 días.
Sí, a ver, quiero decir, yo hice el grado elemental, porque ahí había un elemento también infantil de los 8 a los 12 años, de estar con amigos y todo eso, ¿no? Yo daba clases de piano con mi madre, igualmente en casa, ¿no? Y yo entré en el grado medio, ahora se llama grado profesional, y donde daban clase mis padres, y es verdad que ahí ya enseguida empecé a ver que algo estaba sobrando en mi vida. Yo no tenía tiempo para tanto, que estaba en el instituto, estaba en el conservatorio de grado medio, donde bastantes profesores, no todos, pero algunos, no me pasaban la mano en absoluto, y si de repente, oye, tenía que faltar a un ensayo de coro porque tenía un recital, claro, se supone que un conservatorio está formando, ¿no?, a un profesional. Bueno, pues nada, que sepas que esto cuenta como falta y a las tres faltas está suspenso coro. Claro, llegó un punto que yo no podía hacer más malabares. Es más, recuerdo concretamente que en un momento dado me ampliaron de curso y yo creo que de tercero pasé a cuarto, algo así. Pero el de coro me hizo ir a coro de tercero y a coro de cuarto. Entonces yo tenía 3 horas de coro a la semana. En fin, llegó un punto que dijimos, mira, tienes la suerte, tengo la suerte de tener dos padres profesores en casa y mi padre ya me dará las clases de armonía, análisis, historia que me haga falta, mi madre me dará las clases de piano y tiramillas. Y eventualmente también me salí del instituto, hice el bachillerato a distancia.
También queremos conocer los gustos musicales de Juan, el que es un gran intérprete y conoce a todos los clásicos. ¿Qué música era elegido, porque será mucha la que le guste, para conocerlo también un poco más? Es que vamos con la primera.
My brother and my sister don't speak to me, but I don't blame them, but I don't blame them. My brother and my sister don't speak to me, but I don't blame them, but I don't blame. My brother and my sister don't speak to me, but I don't blame them.
¿Has traído, Juan?
Pues mira, lo primero que he traído no es clásico, efectivamente. Este es James Blake, es un músico británico de estos asquerosamente geniales que lo hace todo bien, como normalmente los británicos suelen hacer. Él es el que canta, pero también es, o sea, esto es música electrónica, pero bastante artística, digamos, o bastante especial. Este es su primer álbum, James Blake se llama el álbum. La canción se llama I Never Learned to Share. Y es uno de los primeros temas que escuché de él y que se me quedó grabado. A mí él me sigue encantando, además, a día de hoy. Le escucho en vivo varias veces porque además tiene unos valores con los que concuerdo mucho a nivel artístico. A él le gusta mucho la performance. Uh-huh. Entonces él, aunque sea música electrónica, son tres músicos que hacen música de cámara. Hay uno a la batería, más cacharros. Sí. Otro a la guitarra y teclado, más cacharros. Y James Blake cantando más no sé cuántos teclados y cacharros, en fin. Entonces hacen música electrónica en vivo, aunque nos pueda parecer eso como un oxímoron. Pero hacen música electrónica en vivo. Él canta en vivo, entonces él aúna muchas cosas que a mí me gustan. El ritmo, la electrónica, la voz que tiene, que me encanta. Y su concepción de lo que es un espectáculo en vivo y lo que es la creación musical, sobre todo los tiempos de inteligencia artificial que vimos hoy en día, me parece totalmente relevante. Y es un artista que llegó a mi vida cuando yo tendría 18 años. Yo vivía en Madrid a través de mi prima, Maribel. Maribel García, de jerezana, vamos. Que vivía por entonces en Londres y me dijo, escucha a este artista. Y en cuanto le escuché, me quedé prendado. Y entonces es un artista que he escuchado muchas veces en muchos momentos de mi vida.
Pues yo me tomo nota porque me ha encantado, ¿eh?
Es
me has presentado,
sensacional.
Me has descubierto a un artista que ya seguiremos. Hablabas de Madrid. Y tú te fuiste muy pronto a Madrid, después de lo que hemos contado, de tu manera de empezar a entender los estudios un poco por tu cuenta. Te vas a Madrid muy pronto, con 15 años.
16 años, más o menos, sí. Al principio fue un poco gradual, yo iba y venía todas las semanas a dar clases de piano, y ya después ya sí que me fui a vivir a Madrid, donde viví, realmente vivir, 3 años.
¿Pero quién fue quien te dijo que te fueras de Sevilla?
Claro, yo efectivamente con 15 años fui a Lübeck, al norte de Alemania, una ciudad preciosa, a unos cursos de verano con Elisabeth Leonskaya, que es una genio del piano, una leyenda viva, aún viva, gracias a Dios, y de la antigua Unión Soviética, georgiana, y me encantó. Y hicimos clic, digamos. Entonces ella me siguió dando clases de vez en cuando, porque ella es una persona súper generosa que ayuda y sigue ayudando a mucha gente joven. Y un momento dado me recomendó, me llamó, nos llamó. Sí. Dijo, oye, la Escuela Reina Sofía de Madrid, que claro que la conocíamos, Juan tiene que ir para allá, porque tiene que ir, bueno, tiene que ir aspirando, subiendo el listón y tiene que moverse, ¿no? Y que se vaya con Galina Gyatzárova. Pues vale, hicimos las pruebas y hice las pruebas y entré con Galina, efectivamente. O sea que fue Leonskaya un poco la que me guió. Y para que el público entienda un poco lo de las serendipias y lo de que yo decía antes de la pregunta de cómo eres solista es un poco inútil, yo a Leonskaya llegué porque yo había perdido un concurso. No voy a decir el nombre para que no parezca algo de orgullo herido, pero fue algo muy injusto, ¿no? Y nos dio tanta rabia a mis padres y a mí que dijimos, ningún concurso más. Esto como con 14 años. Y dijimos, vamos a cambiar el chip. Clases magistrales con grandes profesores. A formarnos, más que concursos, tal, formarnos. Y encontraron el curso de Leonskaya. O sea que gracias a que perdí aquello, que supuestamente ganar los concursos te hacen la carrera y conocí a Leonskaya, a través de ella llegué a la Escuela de Reina Sofía y el resto es historia.
Y era una profesora rusa, me dices. ¿Cómo te entendías?
Una gran pianista, sí.
Una pianista rusa, concertista.
Sí.
¿Y cómo te entendías con ella? ¿En inglés?
En inglés.
¿Ya hablabas inglés con esa edad tan
Bueno,
joven?
Sí, mi profesión tiene un poco eso, que el inglés es la lengua franca, entonces hay que irlo dominando desde muy pequeño. Y yo también desde pequeñito yo veía mucho cine en versión original. Entonces, a ver, el inglés que yo tenía no fue por el colegio, el instituto, porque eso por desgracia sigue aún regular, pero era un poco por la tele, por la serie y las películas.
Bueno, te vuelves a Madrid, pero ella es la que te dice fuera de Sevilla, ¿no?
Efectivamente, vete a Madrid. Y
eso sin conocer ni siquiera la ciudad.
Bueno, ella tuvo una visita allí, que Paloma Oshí, la directora de la escuela, le enseñó la escuela y ella conocía a Galina.
Sí.
Y entonces me llamó y me recomendó y me dijo, mira, de lo que yo he visto que hay en España, el sitio donde más encaja ahora mismo Juan es en la escuela. Y llevaba toda la razón. Porque la escuela es una gran institución, sobre todo como institución. Es un lugar, un caldo de cultivo al que un artista va a estar rodeado de tus pares, de gente similar a ti, donde haces mucha música. Hay que tener cuidado con lo de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, claro, cuando tú sales de Sevilla, bueno, a mí me iba bien y lo que hablábamos, pero ahora llego a Madrid y allí hay gente de muchas partes del mundo muy buena. Entonces te tienes que poner las pilas. Entonces ese fue un poco, y eventualmente cuando me fui a Berlín, un poco lo mismo.
De Berlín hablaremos luego, porque esa ciudad también sí te marcó mucho, Madrid también, pero en Madrid no solo te dedicabas al piano, también empezaste a hacer, a tocar batería, ¿no?
No, eso fue en Berlín.
Eso fue en Berlín.
Eso fue en Berlín igualmente. En Madrid,
¿las experiencias teatrales también empezaron en Madrid o
tampoco,
no?
Curiosamente, mira que viví tres
en
años...
En Madrid entonces estabas dedicado al piano.
Al piano exclusivamente, y mira que viví tres años allí, creo que fui al teatro una vez nada más. En Madrid, que ahora yo cada vez que voy a Madrid aprovecho y voy al teatro... Ojalá entonces me hubiera despertado aquello. Claro, yo por entonces era dedicación completa al piano, porque hasta que uno alcanza una velocidad crucero con un oficio además que es tan como el del deportista, un poco el de bailarín, tan físico, tú tienes que seguir haciendo eso tu lenguaje y ampliando el repertorio. Yo, aparte de mi repertorio de piano solo, cada trimestre me aprendía un concierto para piano orquesta diferente. Entonces, claro, haz las cuentas, 4 años, 3 trimestres, unos 12 conciertos. Ya. Eso requiere mucho tiempo y mucha dedicación, sobre todo cuando aún te estás formando. Entonces, quizás no aprendía yo tan rápido como ahora. Entonces, era dedicación plena. Lo que sí hacía yo como parte de esa dedicación... es que prácticamente toda la semana yo iba a uno o dos conciertos, ya, siempre, y sobre todo en el Auditorio Nacional, ya, donde fue el primer sitio donde yo vi a las grandes orquestas y los grandes solistas del mundo. Los vi por primera vez en Madrid, y son conciertos que no olvidaré, que ya después en Berlín les vi muchas veces, pero era en Madrid, y yo iba para allá, o bien con entradas típicas para alumnos de la escuela, y si no, yo iba allí con mi cartelito de se busca entrada, y me ponía allí en la puerta. Yo creo que jamás me quedé sin entrada.
Ya. Y ahí ya nace tu afirmación por tu carrera, ¿no?
Sí.
Por si antes tenía o si tenía alguna duda o no.
Sí, claro, si aún quedaba alguna duda, o sea, realmente en el momento en el que yo decido hacer un bachillerato a distancia online, en el que decido irme a Madrid tan joven, ahí ya hay una apuesta fuerte por mi carrera. Aún así hice la selectividad, nunca se sabe. Y pero sí. Ya en Madrid, donde yo claramente veo que... Porque además ya empiezo a... Fíjate, algo tan banal como empezar a ganar dinero con lo tuyo. Yeah. No cantidades ingentes,
sí,
pero cuando de repente ves el primer recital, porque a mí me pagaron algo, a lo mejor con 14 años me pagaron 300 euros.
Sí.
Pero de repente dices, ostras, que me han pagado 300 euros, ¿no? Bueno, voy a seguir por aquí a ver por dónde va la cosa. Entonces ya ahí sí empiezas a ver que es un futuro profesional más o menos viable. Ya el cómo concreto, eso ya...
Ya se verá.
Ya se verá.
Has hablado de que cómo ibas integrando conciertos a tu repertorio. También se utiliza la palabra repertorio,
sí,
como en teatro.
Repertorio, tal cual.
Repertorio, como los cantantes que tienen
totalmente,
el repertorio. ¿Cuántos conciertos tienes tú ahora mismo en repertorio?
Ahora mismo creo que ya llego a 40.
¿40 conciertos?
Conciertos
que te
para piano y orquesta.
Avisar de cualquier...
No. O sea,
no.
Depende con la antelación con la que me llamen.
Vale.
Porque ya eso, claro, alguno de esos 40 conciertos los he tocado una vez
ya
hace 6 años. Otros los he tocado muchas veces a lo largo de los años. Entonces... Si tú me llamas para una sustitución que hablábamos antes, para pasado mañana del segundo concierto de Rachmaninoff, te lo puedo hacer.
Sí.
Si me dices...
Porque lo tienes recién hecho.
Claro, y porque lo he hecho muchas veces y en momentos importantes de mi vida.
Sí.
Pero entonces, o sea, están en mi repertorio, pero cómo están, sí, ya depende de cada uno.
¿Y de esos conciertos cuántos tienes, puedes tocar de memoria?
Casi todos los he tocado a memoria. Como te digo, no ahora mismo, sí, yo no los tengo en la memoria.
No, pero, que...
pero cuando los toco con orquesta... Menos dos, te diría, el resto los he tocado de memoria. Y los dos que no he tocado de memoria, por cierto, era el primero de Bartók que pusiste antes,
sí,
y el concierto de Ligeti, porque por cuestiones idiomáticas son muy complicados de memorizar, porque ya es una música más vanguardista, un poco más intelectual, y eso no hay Cristo que lo memorice.
Pero cuando tú tocas de memoria con una orquesta,
sí,
como las que has tocado,
sí,
que estás de grandes profesores, grandes,
sí,
ahí no puedes meter ni una nota mal. ¿O?
¿Cómo que no? Y metes muchas, además, claro que sí. A ver, jugamos con la ventaja de... O sea, ¿tú de verdad crees que cuando vemos en el Teatro Central una compañía de bailarines... No hay algún bailarín que, no te digo una movida garrafal de que te has equivocado, pero que el pie en vez de aquí lo ha puesto,
sí,
allá, y aún así sigue siendo un demi-plié.
Y sigue siendo un espectáculo,
pues
si te atrapa,
mismo,
que te atrapa.
Esto lo mismo.
Es
y sobre
igual
todo que hasta un experto no lo ve. Tienes que estar al lado del bailarín para verlo. Entonces, claro, esto es lo mismo. Lo que llega al público es la cuarta parte. Y los músicos jugamos con eso, claro. No quiero que el oyente ahora entienda que no paramos de pifiarla, sí, pero bueno...
Pero que no están, que incluso te puede saltar una nota.
Sí. Lo importante aquí es, o sea, quiero decir, tener recursos. Sabes que en el camino te vas a tropezar con baches, pero la cosa es tener reflejos para reengancharte y estar metido en la música para no perder el discurso musical. El mejor ejemplo es en teatro, sobre todo en teatro en verso. Teatro en verso, a veces algún actor se le va un verso y de repente intuitivamente lo rellena con una palabra que completa el verso más o menos, o incluso dice ta ta ti ta ta ta, pero no pierde el ritmo del verso. Sí. Y el pie contra pie, de la réplica contra réplica de los actores, sigue funcionando. Sí. Porque estás en materia. Concretamente la palabra que has dicho se te ha ido un poco, pero tú estás en materia. Sí. Pues esto es lo mismo.
Del teatro hablaremos porque es una pasión tuya, el teatro, y por lo que nos gusta también, por lo que me gusta. En sí. Concreto, pues vamos a hablar ahora del teatro, pero escuchemos otra de las músicas que nos has propuesto.
Pues esto es la última sinfonía de Mozart, de la Sinfonía 41, llamada Sinfonía Júpiter, y este es el último movimiento, que es alegre, o sea, es una exaltación, un júbilo, una fiesta, sobre todo el final, eso es una algarabía magistral. Para mí Mozart es Mozart. Frase tonta que acabo de decir, pero es que es así, y para mí Mozart es Dios. Y esta concretamente es una versión dirigida por Nikolaus Harnoncourt, que a día de hoy sigue siendo mi director favorito. Y es un director que abrió tanto camino en la música historicista y en la música en general, en la interpretación orquestal, y que a veces uno piensa, bueno, con el paso del tiempo estas cosas pueden ir quedando un poco anticuadas, ¿no? Cuando a lo mejor ves que Hitchcock abrió mucho camino en el cine, pero a lo mejor a día de hoy lo ves y está muy bien,
sí,
pero no lo ves tanto lo que significó, ¿no? Y yo a día de hoy sigo escuchando a Harnoncourt y lo primero que sigo pensando es, yo veo la música así. O sea, si yo lo hiciera, lo haría así.
¿Lo llegaste a ver alguna vez dirigiendo a Harnoncourt?
Sí, dos veces. La primera vez viajé yo, ya que la montaña no venía, pues Mahoma fue a la montaña, fui a Londres a viajar. Ajá. Cuando vivía esta prima mía Maribel allí en Londres, me quedé a dormir con ella porque Harnoncourt dirigía la misa solemne de Beethoven allí en Londres. Porque yo veía que no venía a España.
Sí.
Y digo, yo no quiero que se muera sin verle. Y le vi. Y fue un concierto para el recuerdo. Curiosamente ya cuando vivía en Berlín, ahí ya sí que una vez vino a Berlín y le volví a ver con, esta vez el repertorio era Mozart. Y claro, a mí quién me dio a conocer a Harnoncourt, mi padre.
Ya.
Fíjate, dos artistas que he puesto ya, y para mí eso es muy importante también, quién me lo ha dado a conocer, y en estos dos casos, un familiar. Entonces también me recuerda un poco al gusto y el criterio que yo fui adquiriendo a través de lo que mi padre me iba enseñando. Entonces para mí Harnoncourt, o sea, yo la gran pena que he tenido, y que, o sea, y que voy a tener en toda mi vida, porque Harnoncourt murió ya, es que nunca he tocado con Harnoncourt. Que incluso si estuviera vivo, a lo mejor yo no hubiera podido tocar con él, no digo que se fuera a dar.
Sí, pero que...
pero ese sueño siempre lo tuve. Y evidentemente ya es imposible.
Y a España vino poco.
Bueno,
yo no recuerdo.
En su época venía algo más, pero no se prodigó tanto por España. De hecho, hice bien, ¿eh? Porque yo creo que los últimos 10 años de vida o 15 de Harnoncourt, yo no sé si vino a España. Ya más. Él se prodigaba mucho por Centro Europa. Austria, él era austríaco, Alemania. Entonces, bueno, yo escuchar Mozart por él, él es el que vino a decir, Mozart no es el niño este relamido, apolíneo, música para poner al final de un día cansado de trabajo, para poner algo que simplemente te relaje como música de fondo. Mozart te interpela constantemente, es música de una gran complejidad, de una gran... un gran abanico de emociones, rítmicamente súper apasionante y fascinante. Entonces le sacó la rugosidad que tiene Mozart.
Ahí tienen esa referencia para que ustedes puedan escuchar, porque nosotros seguimos ahora Berlín.
Sí.
¿Qué supuso Berlín para ti? Ahí me dices que es cuando toca la batería.
Sí, Berlín supuso, fueron 7 años.
7 años
mientras
en Berlín.
Mientras que Madrid fueron 3.
¿Y llegaste a hablar alemán también?
Sí, en teoría. O sea,
bueno,
decir,
para es
un idioma complicado. Sí, sí, sí. A veces comprar el pan era complicado porque algunos alemanes no hacían por tamizar su acento berlinés, que el acento berlinés es como el de aquí, de Boyullo la imitación. y a veces es que no te enterabas de un carajo. Pero Berlín fue un mundo, porque Berlín es un mundo, y Alemania en sí, pero sobre todo Berlín, un mundo aparte, es un microcosmos. Entonces, ahí sí, o sea, eso era una sobredosis de cultura, de arte y de música constante. Era imposible llegar a todo lo que uno quiere llegar. O sea, tú veías el calendario cultural de la ciudad y tenías que elegir. Pero entre, elegir entre dos cosas que te apetecían mucho. Gran profesor, el Darne Bolsín. De él casi te diría que lo aprendí. O sea, como mi pianismo, si me tengo que sentir identificado con un pianista, es con él. Si alguien me dice que mi manera de tocar se parece a la de alguien, es a la de él. Lo cual para mí es un honor. Y un piropo. Entonces, Berlín también una ciudad dura. Grande, fría de clima y fría de personalidad. Es una ciudad muy solitaria. Es una ciudad que es muy de paso para mucha gente. Entonces, la típica ciudad que haces amigos, que están 2-3 años haciendo un máster, una carrera, haciendo contactos, lo que sea, y que se van. Porque no nos vayamos a engañar, casi nadie se quiere quedar a vivir en Berlín, porque una ciudad deprimente. Fea, fea, tremendamente fea, porque fue destruida la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. O sea, es fascinante estéticamente. Tú la ves
lo,
y dices...
Lo que tiene, claro.
Lo que tiene. Y todos los grandes museos. Arquitectos han firmado sus grandes edificios en Berlín y los museos, lo que tú quieras. Pero al final, cuando tienes que vivir en esas calles, mes a mes, esa cosa gris, negra, oscura, una ciudad eternamente en obras, con un pasado muy reciente muy triste. Eso le pesa a una ciudad, el mismo muro, esa cicatriz sigue presente en la ciudad. Pero es que yo tengo amigos, pero ya no solo del Mediterráneo, que es que claro que del Mosol. Hace poco una amiga mía, Carolina, rusa, viola, que ella sigue viviendo allí, estoy hablando con ella y dice que no ve el momento de irse de Berlín. Y está pensando irse, por ejemplo, a París. Dice, porque es que aunque sea una ciudad bonita, algo donde la comida sea mejor y tal. Perdón, estoy poniendo a caldo a Berlín, no se lo merece. Pero, porque Berlín me ha dado todo. Es una ciudad tremendamente abierta. Yo echo de menos, comparado sobre todo con Sevilla, que allí tú puedes salir vestido a la calle. Como te dé la real gana, no te mira nadie. Es una ciudad que acepta la diferencia por defecto, donde puedes tener las grandes óperas, pero también puedes ir a las grandes fiestas de electrónica, te puedes drogar si quieres, puedes no drogarte si quieres, y eso, sobre todo en el mundo de hoy, es una joya que ojalá no muera. O sea, lo de Berlín es una ciudad muy contradictoria.
Sí, hay que pasar por allí.
Hay que pasar por allí, sí.
Y fueron 7 años los que estuviste, y el teatro, ¿cómo entroncas allí?
El teatro me vino cuando me vine a Sevilla, en el COVID.
No fue allí.
No.
Fue cuando vienes a Sevilla.
Claro, porque aquí volví a entrar en contacto con mi lengua. Claro, porque yo hacer teatro en alemán. Bueno, perdona, llevas toda la razón. La primera cosa teatral que hice fue allí.
Me lo has dicho tú.
Es
antes.
Verdad, pero era un personaje mudo.
Bueno.
Era un personaje que tocaba el piano.
Sí.
Era una obra teatral para niños que hice en el conservatorio, pero bastante guay. Hicimos todo un proceso de creación y mi personaje pues era mudo, hablaba un poco tal. Sí. Y era para el público más exigente, niños entre 4 y 7 años, o 4 y 8. Porque ese público, si le gusta, está a tope contigo, y si le aburre, desconecta. Y pasa de ti olímpicamente. Y fue, mira, como curiosidad, me dijo la directora de escena, a tu personaje le vendría bien algo así como más punky, un pendiente, ¿no?
Sí.
En la oreja. Claro, me lo dijo como, bueno, ya miraremos un pendiente falso, lo que sea. Y yo hacía tiempo que quería tener un pendiente. Y a los 2 días voy al ensayo y con un pendiente. Y me dice, ay, mira, ese está bien. Y digo, no, es que este es de verdad. Y dice, ¿cómo? Y yo de broma dije, no, es que soy un actor del método, ¿sabes? Y ahí fue cuando me hice el pendiente que tengo a día de hoy.
Sí, sí, que yo te lo he visto. Bueno, siempre vas con el pendiente. Y fue por ese. Y al Berliner Ensemble, ¿fuiste el famoso teatro que creó Bertolt Brecht o no?
¿Te puedo creer que nunca fui? Tengo pendiente un viaje a Berlín para ver el Volkstheater también y tal, pero no fui. Tampoco he visto al Odin Theater, que vamos, no son de allí, pero en fin.
Sí, pero tienen allí su residencia.
Sí,
y
sí,
el Berliner Ensemble es el templo para todos los teatreros. Y Bertolt Brecht te gustará.
Me encanta, me encanta.
El teatro musical con Kurt Weill, que
totalmente
que pareja hicieron.
Y he hecho cosas de Kurt Weill al piano también, sí.
¿Y el teatro por qué te llama tanto la atención?
Bueno, a ver, puede haber un elemento de que en el COVID nos volvimos todos un poco locos y de repente la gente se puso a hacer macramé, a hacer pan o lo que sea, porque era como, este es mi momento, ¿no? Y a lo mejor el teatro fue mi momento. Pero para mí había algo de la música se me quedaba, se me quedaba corta, no es así, pero los instrumentistas tenemos un parapeto, que es el instrumento.
Sí.
y creo que lo hemos hablado esto ya alguna vez. Y en el teatro hay una exploración mucho más descarnada y más honesta y más directa de lo que es el teatro, de lo que es la performance.
Sí.
El evento en vivo, ¿no? Que es todo un evento extra cotidiano. El círculo mágico en el que entra el público, en el que entran los intérpretes para que suceda algo ahí diferente, ¿no? También yo tenía ganas de reconectar con el español, con mi lengua, como te he dicho. Y en el fondo yo lo que quería era hacer cine. Casi que te digo más detrás de las cámaras.
Yeah.
Pero bueno, vi que aquí en Sevilla, bueno, yo no estaba en Madrid con una ECAES o una ECAM, sí, en Barcelona o lo que sea. Y dije, bueno, pues voy a hacer lo más parecido, que es como pues actoral.
Sí.
Y actoral, pues empiezo por el teatro. Y claro que me iba a decir que me quedé enganchado al teatro. Y me encantó. Y me encantó esa exploración del oficio también.
Sí.
Del oficio, pero que tu instrumento es tu voz y tu cuerpo, ¿no? Y he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo, muchísimo con el teatro. Y me abrió las puertas a un tesoro nacional, que no es tan tesoro nacional, que es el Siglo de Oro.
Sí.
Porque digo que no es tan tesoro nacional como si lo es Shakespeare en Reino Unido. Shakespeare vertebra a la sociedad inglesa. Lope no vertebra a la sociedad española, con lo que ha sido y es el teatro español. Pero el Siglo de Oro está ahí como una cosa un poco más friki.
Pero tampoco, bueno, le dio un gran impulso cuando se crea la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Hombre, claro, la CNTC.
Tuvo una época. Ahora yo encuentro que ha venido a menos.
En Madrid sigue siendo fundamental, pero
cuando Marsillac,
claro,
con un escenógrafo que se llamaba Citrinowski, Carlos Citrinowski, argentino, que era diseñador de vestuario, escenógrafo, iluminador, lo era todo, hicieron unas cosas.
La
que
joven
tú eras muy joven y no,
claro,
pudiste ver aquello.
La joven Compañía Nacional de Teatro Clásico también es fundamental en este país, esa cantera sobre todo de investigación. Y digamos que por ahí sí que ha ido entrando ya la tradición teatral británica, de hacer hablar, sí, al verso, de hacer que el verso no sea una cosa alcanforada y declamada, sino hablada. Y entonces creo que en ese sentido, sobre todo a nivel cultural, creo que Cervantes y el Quijote sí puede vertebrar más a la cultura española, la novela, pero el teatro ha quedado un poco relegado. Sí. Y yo creo que el día de mañana desaparece el Teatro España y se enteran en Madrid, en Barcelona, y tú en Sevilla, bueno, y muchos más, entiéndeme. Pero que hay una cosa muy centralizada en Madrid.
Ya, pero cuando
teatro
se hace bien Calderón, no solo Lope Calderón,
no, claro,
Tirso de
Zorrilla,
Marina, cuando
sí
lo hacen, cuando está bien hecho el teatro,
es increíble.
Llega de
sí,
verdad.
Sí, sí.
O, bueno, todo, también la música. Pero el teatro, si es de verdad, no lo olvidan
si
nunca.
Si está bien hecho, bueno, es que no hay que venderlo, es que te compra enseguida, sí, como público, es que te mete enseguida.
Vamos con otra pieza musical, pero tú no descartas, te gustaría
actuar, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, la vida
de tiempo
al final,
vas muy
claro,
mal, ¿no?
Y yo las cosas me gusta hacerla bien, entonces no quiero hacer cualquier mamarrachada.
Porque tú,
¿no?,
tienes facilidad para comunicar.
Ojalá, ojalá.
No, la tienes.
Ah, bueno, sí,
no te
pero
he visto en teatro, pero tú cuentas muy bien.
Curiosamente, yo lo que hago ahora en teatro sí es más enseñar, no tanto de soy profesor de teatro, pero sí desde mis conocimientos musicales sí que puedo ayudar en puestas en escena, en cuestión de ritmo, por ejemplo, mismamente. Y entonces ahí sí que siento que puedo ser una pieza muchas veces muy útil,
sí,
muy útil en ese sentido.
¿Y los músicos con los actores cómo se llevan?
Yo me llevo muy bien. Los
muy
actores
bien
a mí me hacen gracia. Me hacen gracia. Son gente muy tierna, gente que está en un mundo siempre muy introspectivo. Y yo creo que ellos le hacen bien a los músicos y los músicos a ellos les hacen, sí, mucho bien. Cuestiones de oficio, de estudio, de trabajo, de cómo ganar un poco de tierra. Y eso le viene bien a los actores, ¿no? Mismamente el trabajo con la palabra y con la dicción.
Sí.
Yo ahí estoy mucho más, ¿cómo decirte?, preparado para saber lo que es ese tipo de trabajo, que es practicar y repetir. Los actores a veces, eso de ponerse a practicar y repetir todos los días para que los músculos de la boca se muevan mejor, eso a lo mejor no lo hacen tanto.
Ahora memorizar, desde luego, mucho también.
Memorizar también, yo lo tengo muy integrado, claro.
Y ahora que las compañías no pueden ser grandes porque no hay mucho presupuesto, tienen que aprender más texto, todos son grandes textos. Vamos con otra pieza musical de las que nos ha traído Juan.
Esta pieza, bueno, se llama Melodía y es de Gluck, de la ópera de Orfeo. O sea, es que, claro, no me quiero alargar mucho, que sé que me alargo mucho, pero es que esta pieza tiene un montón de capas, por la cual es muy importante para mí.
A ver.
Vamos a ver, para empezar, Gluck compone en 1700 y pico la ópera Orfeo, que es del mito de Orfeo y Eurídice, sí. Mito que ya es fundacional e importante para un músico. Evidentemente, mito que a mí siempre me ha fascinado, que me parece el mito más bonito de la mitología griega. O sea, me encanta. Y hace esa ópera y hay un momento musical en el que la orquesta toca lo que estamos escuchando. En el siglo XIX, 100 años después, un músico, Sgambati, compositor tal, lo arregla para piano solo, que es lo que estamos escuchando. Y es una pieza que pasa a ser muy popular entre los pianistas como propina, sobre todo, dura como 3-4 minutos, que es preciosa, una pieza para piano solo. ¿Qué pasa? Esta versión, ya hay varias capas, ¿no? Le añadimos una capa. La versión que os he mandado, esta que estamos escuchando, es, el pianista es Rachmaninoff, el compositor y pianista. Pero claro, cualquiera que lo escuche dirá, no es la típica grabación antigua que se escucha como freír un huevo frito. Se escucha súper bien. Porque es un método de grabación que existía en la época, que era los rollos de pianola. Es decir, que tú tocabas y mecánicamente eso iba perforando un papel, sí. Y ahora tú ese rollo lo metías en cualquier piano.
La pianola y sonaba,
y
claro.
Y las teclas se iban bajando solas. Esto es muy como de los western, del salón.
Se le daba
con la manivela, es como un organillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese rollo se ha conservado y ese rollo se pone ahora en un piano moderno, en un estudio moderno con un micrófono moderno, y hay algo espeluznante un poco de que estás escuchando a Rachmaninoff, pero grabado con micrófonos modernos. Y para mí, porque tiene otra capa de importancia, porque a mí me fascina la transición del siglo XIX al XX, porque ahí está la madre, el cordero de todo lo que está pasando en el mundo.
Del XIX al XX.
Sí, de la revolución industrial, del mito romántico, del idealismo alemán, de todo eso lo hemos mamado y el mundo sigue siendo así. Y de la revolución tecnológica. Edison inventa el fonógrafo, 1880 y pico, no sé cuánto, sí. Y eso cambia el mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? De Beethoven no tenemos grabación, como el como pianista, evidentemente, ni de Mozart, ni, pero justo ahí hay unos pocos artistas nacidos en el siglo XIX, incluso alguno nacido en 1830, que Beethoven había muerto hace 3 años, hay algún cantante del que hay una grabación. Y para mí es una máquina en el tiempo. De repente podemos escuchar a alguien cuya tradición pianística y musical es otro mundo. O sea, es un mundo en el que casi no había trenes, con lo cual no había relojes, con lo cual no había ese sentido mecánico de lo que es el tiempo. No había grabaciones, con lo cual no se escuchaban a sí mismos, con lo cual tienen un sentido de lo que hacen, como los actores de la época, muy diferente. Y de repente les tenemos grabados. Entonces, para mí son... Rachmaninoff nace en el finales del, en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, todo lo que sea escuchar a artistas nacidos en el XIX, para mí siempre es una ventana hacia algo que se ha perdido, que es los artistas del siglo XIX. Entonces, escuchar a Rachmaninoff tocando esto con su manera tan particular de tocar, bueno, es que son representantes de escuelas instrumentales que a día de hoy se han perdido. No se enseña a tocar el piano así o el violín. Entonces, justo este momento histórico en el fonógrafo llega a tiempo para grabar. Bueno, como la fotografía, que tenemos de repente fotografías de Víctor Hugo.
Sí, pero
justo ya, 40 años antes, no hay fotografía de nadie.
De nadie.
Entonces, para mí ver a Víctor Hugo en fotografía me parece un poco espeluznante, lo que te digo, porque es ver la cara de alguien, bueno, de algunos que nacieron incluso en el siglo XVIII tenemos fotos. Entonces... Me fascina.
Y a nosotros también, sabiéndolo ahora, que esto es Rachmaninoff. ¿Cómo sería el personaje?
De Rachmaninoff. Rachmaninoff, yo le admiro muchísimo porque antes te dije de James Blake que uno de los motivos que me gusta es por sus valores también. Aunque vamos, yo soy capaz de admirar a un artista y que sus valores me horroricen, personalmente. Sí. Pero Rachmaninoff también, porque es una persona de una intensidad espiritual, su relación con la música, con la composición. Eso es muy de los rusos.
Yeah.
Es una dedicación, una intensidad cuasi religiosa con el oficio artístico. Y para los rusos, la música, las artes en general, la novela, el ballet, la música, para ellos es un entrar en contacto con lo divino. Y yo creo que la música realmente es eso. A mí me cuesta a veces, porque yo tengo una, no sé, cierto, una formación atea, pero bueno, vivo en una era y en un lugar del planeta, vamos, que yo soy ateo, quiero decir, sí, donde no me he formado tanto en lo espiritual. Lo espiritual no tiene por qué ser religioso.
No, claro que no.
Y entonces yo, a mí, entrar en contacto con esos artistas me ayuda a tener el salto de fe, efectivamente, tocar Schubert y decir, esto es la vida, ¿no? Entonces, por eso a mí artistas como Rachmaninoff también me llaman mucho. Una persona seria, que no era dada a la banalidad, no era dado a la banalidad. Y entonces a mí eso me gusta mucho.
Sí. Y aquí artistas, creadores, intérpretes, directores, así, referentes, ¿has llegado a conocer?
Bueno, he tenido la oportunidad de darle la mano a Andrashiv, de darle la mano a Currensis, aunque eso no es conocer. He conocido a Leonskaya. Mira, te tengo que decir que quizá el ejemplo más claro que tengo es Rodrigo Cortés, el director de cine.
Sí.
Porque yo ya le admiraba muchísimo por su obra cinematográfica y literaria, por su labor divulgativa, y yo siempre pensaba, ojalá le conociera algún día. Y Jesús Ruiz Mantilla, periodista,
éramos compañeros de estudio, sí.
Pues él, igual que tú, un poco arma saraos. Él monta saraos de, junto aquí.
Festivaleñe, las cosas que hace.
Eso es. Pues voy a juntar a un pianista y un escritor. Y me llamó, oye, ¿te gustaría con Rodrigo Cortés? Y yo dije, Jesús, es que te pago por eso, ¿no? No, no se lo dije porque mejor que me pagara Jesús.
Claro.
Pero, y conocí a Rodrigo y no solo dimos una charla, sino que hicimos amistad. Por eso digo que es el ejemplo más claro para mí, porque la admiro y a día de hoy somos íntimos amigos. Tengo la suerte de, siempre que voy a Madrid, le escribo, quedamos y nos ponemos a hablar, También conocí al filósofo Ernesto Castro, gracias a Jesús Ruiz Mantilla también, por cierto. Y también son dos personas que yo siempre he admirado enormemente y he tenido la suerte de conocer y de tratar.
Rodrigo ha hecho trabajos de cine extraordinarios. Yo lo he entrevistado varias veces. Cuando viene por Sevilla, viene por aquí. También los libros, aquel libro que ha hecho.
Los años extraordinarios, después el Verbolario.
Sí, el Verbolario, que es una...
Me encanta, me encanta, Rodrigo, me encanta.
Bueno, a Barenboim también lo has conocido, ¿no?
Hombre, claro, le conocí más joven, pero es lo que te digo, no le llegué a
tratarlo
tanto. Tuve la suerte de recibir una clase de él, claro. Y después, digamos que yo tengo
¿Pero qué te dijo?
No me acuerdo casi. Yo tendría 13 años o por ahí. Fue una masterclass como de 50 minutos o por ahí.
Te dijo, vio en ti,
queda muy feo decirlo, pero lo único que recuerdo es que cuando terminé de tocar las danzas argentinas ginasteras, dijo, wow. Bueno, pues yo qué sé.
Ya
pues,
con eso ya es bastante.
Hombre, claro, es bastante, ¿no? Pero no me acuerdo de mucho.
¿Tú te gusta dirigir también? ¿Tú algunos conciertos los has dirigido desde el piano?
Hace poco dirigí a la Orquesta Joven de Andalucía, por ejemplo. Y desde el piano y sin el piano.
Pero fue desde el piano.
Sí.
Con la Orquesta Joven, yo a esa te vi.
Efectivamente, pero vamos, sin el piano también me gustaría dirigir cada vez más. Es un proyecto vital que quiero desarrollar, porque yo he aprendido a dirigir de mi padre, claro, además. Entonces imagínate qué bonito sería poder tocar el piano que aprendí mis inicios con mi madre y poder dirigir que aprendí con mi padre.
Con tu padre.
Hombre, por Dios, qué cosa más bonita, ¿no? Y además que me encanta dirigir, me encanta el repertorio sinfónico. Entonces, eso es algo que como pianista, pues, no tengo acceso.
Sí.
A no ser que toque un arreglo para piano solo de algo sinfónico, porque no es lo mismo. Entonces, poder dirigir, sí, es algo que me gusta, claro que sí.
Vamos con otra pieza musical, que el tiempo se nos va agotando. To take me up, I watched and learned how to fly. No navigation system beyond our eyes, watching. Always went wrong in the same place. ¿Te gustan las buenas voces?
Uf, es que a mí Bill Callahan, este es Bill Callahan, es un cantautor estadounidense. Bueno, quizá un poco en la línea de Leonard Cohen, ¿no?
Sí.
Esta voz grave, letras largas, que además da gusto leerlas. Yo tengo un libro con las letras de Bill Callahan para leerlo como poesía, como puede ser también Bob Dylan, ¿no? En ese sentido. Bill Callahan me lo dio a conocer mi prima Maribel, de nuevo, a la que le estoy muy agradecido, Maribel García. Antes dije Maribel Pérez, perdón, sí. Maribel García. Y este cantante a mí me ha acompañado toda la vida. Y aquí sí que es lo que la gente suele decir de las letras. Sus letras me han acompañado toda la vida. Porque además a veces he sentido una resonancia con sus letras hasta inquietantes, ¿no? Ajá. Entonces tiene una canción que se llama Riding for the Feeling, que yo suelo, cuando me piden este tipo de ponga, suele ser esa la que pongo, porque es una canción cuya letra habla de las giras del artista. Entonces, ajá, él habla de sus propias giras, ¿no? Y de los momentos en que está solo en el hotel y llega después de un concierto y pone la tele de fondo, ¿no? Y tiene algo ahí, ¿no? De reflexionar sobre... Y mañana otro público, y mañana otro público, y un público que quieres que te quedes, pero te tienes que ir. Pero esta canción, que es posterior a esa canción que te he dicho, se nota que Bill Callahan ya se casa, tiene hijos, se asienta y escribe esta canción que se llama Small Plane, pequeño avión, el avión pequeño. Y la letra habla un poco de eso, ¿no? De lo que es una relación, una relación. Y está llena de metáforas preciosas y una de ellas es que en un momento dice, sé que estoy en casa cuando los controles del avión los puedo dejar en ti y tú sabes que los puedes dejar en mí. Es decir, que a veces puedo echar una cabezadita y cuando a mí me va mal o yo no puedo, está tú manejas el avión.
La metáfora está
o si no lo manejo yo. Y eso resuena mucho con una nueva etapa de mi vida, que es cuando yo vuelvo a Sevilla después de Berlín, que tengo una pareja también, que es Claudia. Hija de Roca, que tú le conocerás, de La Imperdible.
Sí, la conozco, y a la familia.
Y a la familia, Pepa, Muriel y...
Y a Rocky, a José
y
María.
Y a Rocky, efectivamente.
Han hecho mucho en el teatro.
Efectivamente,
sevillano.
Aquí en esta ciudad de Sevilla. Entonces es una canción que me emociona mucho siempre que la escucho y con la que me siento muy identificado, con esa manera suave que tiene de hablar del amor. Nada súper desgarrado, nada, sino una manera suave de hablar de lo que es el amor, la confianza y la convivencia.
Oye, Juan, tenemos que terminar ya.
Ya lo siento, me he alargado, como siempre.
No, pero siempre habrá una segunda parte. Ha sido un placer hablar contigo. Y,
igualmente, como siempre, Jesús.
Y terminamos, tenemos con Ravel, terminamos.
Maravilloso.
Que era otra de las selecciones tuyas. Y ahí terminamos este encuentro.
Perfecto.
Un placer y mucha suerte.
Gracias, Jesús, muchas gracias.